Economista, politólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, un hombre al que leemos habitualmente en diarios como Página 12, y hoy está, bueno, aceptando dialogar con nosotros para darnos su mirada sobre todo lo que está pasando con la economía argentina. Nicolás, muy buenas tardes. Desde la red de radios del programa Ronda Federal de Radio Nacional te estamos saludando. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias por aceptar dialogar con nosotros. Nicolás, bueno, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué estás viendo? ¿Qué nos podés transmitir a propósito de todo lo que tiene que ver con la economía de nuestro país?
Yo lo que diría es que la economía argentina está desde hace bastantes años en una situación de fragilidad. Fragilidad que se ancla principalmente en el sector financiero, en el mercado de cambios, en una tendencia a dolarizar ahorros, pero también en la falta de regulaciones sobre el mercado de cambios en términos históricos, que hace que cuando haya regulaciones, como en este momento que hay CEPO, termina siendo una limitación sobre el acceso a valores oficiales, pero no una regulación completa del mercado de cambios, que sigue funcionando en gran medida a través, o sobre todo del mercado financiero, que sigue funcionando en gran medida bajo las normas de la Ley de Entidades Financieras que sancionó Martínez de Hoz en el año 77. En ese sentido, esa es la principal razón de la volatilidad. Yo no dejo de sorprenderme muchas veces de ciertas cuestiones que suceden cuando estamos en un nivel de desempleo bastante bajo, y justo hoy me bajé del subte, caminé a mi casa, y en una cuadra de una zona comercial acá en Buenos Aires, todos los locales tenían carteles en la puerta diciendo que buscaban personal, absolutamente todos. En la calle Malavia, si quieren mirarlo, de la gente que conoce Buenos Aires, calle Malavia, entre Corrientes y Vera, en Villa Crespo, todos los locales con un cartel pidiendo personal. Eso me dice algo, me dice que la economía está creciendo, me dice que el desempleo está bajo, y así todo, tenemos un montón de inestabilidades económicas vinculadas principalmente a lo que pasa en las finanzas, y necesariamente eso, más temprano o más tarde, termina repercutiendo en la economía real, termina repercutiendo en la producción, termina repercutiendo en los ingresos de la gente. Y entonces, claramente se impone revisar tanto esa ley como un montón de elementos que hacen a cómo el mundo de las finanzas genera turbulencias cuando la economía real está produciendo y está funcionando y las puede poner en riesgo.
Ahora, Nicolás, ¿cómo es posible que estos grupos tan pequeños puedan producir estas tormentas que en definitiva terminan afectando mucho, sobre todo el humor social, ¿no? Porque uno ve dólar a 2.80 y ya se genera como un microclima que va de alguna manera también desestabilizando la emocionalidad del ciudadano y de la ciudadana. ¿Cómo pueden lograr esto, digamos? Evidentemente tienen mucho poder.
Más o menos, yo no diría que sean grupos tan pequeños. Yo no lo pondría en ese lugar. Efectivamente, en los mercados no hay una democracia en el sentido de que todos intervengamos de la misma manera. Está claro, cuando un gran fondo de inversión mueve, compra o vende, genera efectos mucho mayores que los que puedo generar yo, los que puedo generar vos. Cuando compras o vendes algo, eso está claro. Elon Musk salió a hablar mal de Bitcoin hace un año y bajó 10% en un día. Y si yo hablo mal de Bitcoin, como de hecho lo he hecho alguna vez, y no pasa nada. O sea, está claro que tenemos diferentes cuotas de poder a la hora de intervenir. Pero la tendencia de la dolarización de activos en Argentina trasciende mucho a lo que serían grupos concentrados. La cantidad de gente que compra dólares en Argentina es elevadísima. Incluso gente que no tiene, incluso gente que lejos está de ser rica, igual también compra dólares. Es cierto, compra poco. Pero yo no pondría la mirada ahí. Yo no quiero minimizar el hecho de que efectivamente hay grupos concentrados, sobre todo en lo que son los mercados financieros, sobre todo, por ejemplo, en lo que fue el ingreso de capitales especulativos durante el gobierno anterior, donde entraron muchos fondos de inversión que solemos llamar como fondos buitre o diferentes fondos de capitales especulativos de corto plazo, que tienen nombre y apellido, o donde los bancos juegan determinado rol que también tienen nombre y apellido. pero no pondría la mirada en ese lugar. Me parece que sería equivocado plantear como que hay un problema de que hay gente que está conspirando, pensar que hay como grupos que quieren conspirar contra la economía argentina. Lo pensaría en términos de pautas institucionales que existen, ante las cuales determinados grupos o personas, varios, muchos, tienen la posibilidad de intervenir a partir de la búsqueda de ganancias, y que eso, esa forma de intervención, que es la misma en todos lados, en el caso argentino, dadas nuestras condiciones, genera mucha más volatilidad, mucha más turbulencia, mucho más incertidumbre, y de vuelta, el problema no está. Si se quedara solamente en el mundo de las finanzas, pase, no pasa nada. Jueguen lo que quieran, que suba o que baja, y mientras la economía real no se ve afectada. El tema es que no es así, que la economía real sí se ve afectada, y entonces eso sí termina siendo problemático.
Nicolás, mi nombre es ahora, Ricardo Testa, de Nacional Concepción de Uruguay. Perdón, Sergio.
No, discúlpame, Chino, que me te pisé. Le quería preguntar a Nicolás si él cree, por ejemplo, que estos sectores de la mesa de enlace, las patronales del campo que hoy han convocado a esta medida de cese de actividades, de alguna manera también operan en el sentido de provocar una reacción en el gobierno, una eventual devaluación para poder liquidar el producto de la venta de las exportaciones que han hecho para obtener más ganancias.
Sí, ahí sí, bien, está claro que hay núcleos, sectores de poder corporativos. Tenemos, en el caso del campo, diría que lo que pasa es que el campo no está concentrado. No es que tenés no es como el mercado de mercados industriales, donde sí tenés una o dos empresas que dominan un sector. El campo no está concentrado, si bien obviamente hay mucho latifundio. No estamos hablando de que hay dos o tres empresas que controlan toda la tenencia de la tierra. Lo que están concentradas son algunas ramas de la producción agropecuaria, por ejemplo, las cenizas, la comercialización, etcétera, no la propiedad de la tierra. Pero más allá de eso, hay varios actores en el medio de toda esa cadena de lo que se denomina como el campo, hay que nombrarlo entre comillas. Está claro que las entidades patronales que en los últimos años han construido la apropiación del significante del campo, digo, principalmente entidades patronales como la sociedad rural, que nuclea a los grandes propietarios de la pampa húmeda, y se define a sí mismo como el campo, bueno, tienen operación política, está claro, plantean frente obviamente a una situación en la que si bien ganan mucho, están ganando mucho porque los precios internacionales de lo que se exporta han subido muchísimo, pero piensan que podrían ganar más, y sobre todo porque ante la brecha cambiaria sienten que podrían ganar más si pudieran liquidar los dólares en el mercado paralelo, o sienten que podrían ganar más si, como decís vos, hubiese una devaluación. Está clarísimo que esta medida es una medida motivada íntegramente a términos políticos, eso no hay ninguna duda, que está motivada por sectores de la oposición, y que, como dijo incluso Eduardo Bussi, ex directivo de la Federación Agraria, suele decir que no tiene sentido lo que están diciendo, que efectivamente están llenándose de dinero, pero que en todo caso, bueno, eso demuestra que no necesariamente se queja y que la pasa mal, sino que en todo caso se queja y que piensa que puede pasarla mejor, sea que le esté pasando bien o sea que le esté pasando mal. En este caso es una manifestación que concentra a muchos sectores que lejos están de pasarla mal. Pero por otro lado, uno podría decir, es coherente que esta gente quiera ganar más, y es coherente que vea que existen herramientas de política económica que permitirían ganar más, por ejemplo, una devaluación. Esto dice, mira, si el gobierno devalúa, gana más, sí, correcto, para protestar, tengo el poder político para convocar, tengo los teléfonos de los dirigentes de la oposición, tengo los de los canales de televisión, voy y lo hago, entonces veremos qué pasa. En todo caso, lo problemático ahí es cómo reacciona el gobierno ante este tipo de presiones, y sobre todo cuando esto implica un paro de actividades en la producción agropecuaria, que puede generar efectos negativos sobre la llegada de alimentos a las industrias, la llegada de alimentos a las ciudades, sobre los propios precios de los alimentos en los mercados locales, lo cual también sería problemático. Por eso acá me parece que es más que agarrársela contra los que están haciendo este paro, reclamándoles que no corresponde que lo hagan. Lo que uno podría decir es, no, mirá, está bien, hagan el paro que quieran o planteen lo que quieran, son intereses económicos, es legítimo que se planteen. En todo caso, lo que uno quiere llamar es gobiernos, qué bolilla le tiene que dar o cómo reaccionar frente a eso.
Nicolás, ¿y qué hacemos con el tema de la inflación? Porque tenés dos alternativas. Cobras el dinero y te desprendes rápidamente porque todo aumenta, y entonces compras activos, qué sé yo, compras cualquier cosa. Compras comida, compras ropa, cambias la goma del auto, no sé, cualquier cosa. Es decir, enseguida te desprendes del dinero. Si enseguida te desprendes de los pesos, generas inflación. Y si no, te refugias en una moneda extranjera. ¿Cómo resolvemos eso?
Bueno, ahí primero, yo no compartiría tanto ese diagnóstico en el sentido de que la inflación se genere porque uno consuma. Efectivamente, cuando hay inflación elevada, uno tiende a acelerar el tiempo en el que hace las cosas. Cobras el sueldo y compras las cosas antes porque la semana que viene van a subir. Digo, acá hay una cuestión que tiene que ver con pensar la inflación más en términos de cada cuánto aumentan que en términos de cuánto aumentan. O sea, no importa tanto si aumenta 5 o 10%, sino si aumenta todos los días, todas las semanas. No diría si eso es lo que causa la inflación, pero sí que frente a inflación nos comportamos distinto. En ese sentido hay una cosa que dijo la ministra Batakis el lunes y que a mí me parece que es fundamental y que hace rato se viene planteando en muchos sectores, sobre todo en un contexto de CEPO, es que tiene que haber tasas de interés reales positivas para las distintas estrategias de inversión. Quiere decir que el Estado tiene que asegurar que existan mecanismos de inversión financiera en pesos con tasas de interés positivas, es decir, con tasas de interés mayores a la inflación. Si hoy un plazo fijo me está pagando 50% y la inflación es del 65%, yo poniendo un plazo fijo voy a perder un poco menos que si me quedo con el peso, pero no voy a terminar ganando. Por ejemplo, por eso, de hecho, una de las grandes inversiones que ha habido en el último tiempo ha sido los plazos fijos UVA, porque pagan UVA más un punto que mantenía el valor real de las cosas e incluso han tenido un mayor rendimiento que los muchas veces que el propio dólar. Que haya una herramienta que permita que la tasa de interés real sea alta, va a quitarle, o sea positiva por lo menos, le va a quitar demanda al dólar. Yo tengo alguna opción donde efectivamente puedo ganar plata invirtiendo en un mercado financiero en pesos y voy a ganar más que con el dólar, porque de hecho el dólar no ha sido una buena inversión en el último año, salvo en las últimas semanas que ha subido el dólar blue, pero el dólar oficial no ha subido mucho y en el último año la verdad es que el dólar blue ha subido menos que los precios, con lo cual un plazo fijo UVA ha terminado teniendo un rendimiento relativamente emparejado en precios, pero incluso positivo en dólares. Así que en ese sentido, eso es un elemento importante, pero ¿cuál es el problema? Si dijimos que suben las tasas de interés, el problema fuerte de eso es que puede desincentivar la inversión productiva, porque si sube la tasa de interés para los plazos fijos, si suben las tasas de interés pasivas, si suben la tasa de interés que los ahorristas reciben cuando ponen un plazo fijo, por ejemplo, necesariamente van a subir las tasas activas, necesariamente van a subir las tasas de interés que le cobran a una empresa por cuando pide un crédito para producir. Con lo cual es necesario complementar esta medida, una tasa de interés real positiva para quitarle presión al dólar, con algún tipo de política de tasa de interés subsidiada, a partir de banca de desarrollo, de políticas industriales concretas, que permitan que haya tasas de interés diferenciales para la inversión productiva y que eso tiene sentido, la suba de las tasas de interés necesaria para quitarle presión al dólar no genere una fuerte caída de la inversión y por ende de la actividad económica.
Nicolás, te va a preguntar nuevamente Sergio Martín allí en la provincia de Misiones.
Perfecto. Sí, la última, Nicolás, agradeciéndote nuevamente la gentileza de haber dialogado con nosotros. ¿Cómo se explica esto que está pasando con los importadores que dicen que el Banco Central no le da los dólares que necesitan para importar lo que ellos tienen que producir, cuando el país ha tenido un superávit de 15.000 millones de dólares?
Bueno, se explica justamente porque por más que vos tengas un superávit comercial de un poco menos de 15.000 millones de dólares que hubo en 2021, y que sigamos teniendo, o esperamos tener, volver a tener superávit comercial en 2022, también más pequeño, pero que tengamos superávit también, pero tenés una salida de dólares por otros canales. Entonces, el balance de pagos es la sumatoria del superávit comercial más la cuenta capital. La cuenta capital incluye un montón de elementos, deuda externa, dividendos, formación de activos externos, gente que compra dólares. Efectivamente, ese superávit comercial no se verifica en un aumento de reservas porque se han ido esos dólares por otros canales. En particular, un canal por el que se han ido durante el año 2021, principalmente durante la primera mitad de 2021, que coincidió con la cosecha gruesa del año, fue a partir de la intervención directa del Banco Central en el mercado del dólar contado con liquidación, ofreciendo contado con liquidación para que la brecha no suba. La gestión de Martín Guzmán tuvo una especie de obsesión durante toda su gestión por evitar que la brecha se dispare. Eso lo llevó, por ejemplo, a rechazar la ampliación del IFE luego de fines de 2020, entendiendo que la política monetaria expansiva, o digamos la política de gasto social sostenida con emisión monetaria, iba a generar, no inflación directamente, no con tesis monetarista, pero sí presión sobre el tipo de cambio que iba a cesarse en la brecha a cambiar. Yo creo que todo peso que da vueltas termina en el dólar. Esa es un poco la tesis de que tuvo Guzmán, por lo cual retrasó eso, pero después, durante 2021, efectivamente se estuvieron ofreciendo dólares oficiales en el contado con liquidación para evitar que la brecha suba. Y también otra cosa que sucedió bastante, es una maniobra bastante ilegal, que tiene que ver con la sobrefacturación de importaciones. Si vos un importador y vas a comprar, no sé, una tonelada de, vamos a decir lo que queramos, una tonelada de clavos afuera, y los clavos cuestan, una tonelada cuesta $1,000 y la compraste por $1,000, pero te facturan por $2,000, vos conseguiste $2,000 para a cambio oficial para exportar, pagaste $2,000 al vendedor de afuera, 1,000 se fueron para ese pago y otros 1,000 quedaron formados en la cuenta del exterior a tu nombre, y que se escondieron esa sobrefacturación. Lo que hizo fue hacer que efectivamente hubiera una salida de capitales disfrazada de importaciones al cambio oficial. Bueno, esas maniobras contables se hacen mucho, y en ese sentido parte de eso tiene que ver. Lo que quiero decir es lo siguiente: a fines de junio efectivamente hubo cambios en la normativa sobre importaciones. Efectivamente, a fines de junio el Banco Central empezó a restringir las autorizaciones de importación. Y eso impacta en dos cosas. Una, efectivamente, en que algunos sectores no pueden importar, y otra, que en algunos sectores pasan a importar sin acceder a dólar oficial, lo cual hace que haya ciertos aumentos de precios, porque si vos los insumos los conseguís ahora al dólar contado con liquidación o al MEP, necesariamente va a haber un aumento de costos y eso va a incidir sobre los precios.
Nicolás, te agradecemos este diálogo con la Ronda Federal. Que tengas muy buena tarde. Gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.